Llama Intensa llega a ustedes gracias a Quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Y Jason Hyde, joyería con propósito.
Hola, mis bebés chiches amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar.
Bebé chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Estoy en principio muy, muy, muy agradecida, muy honrada del afecto, del cariño, del acompañamiento que me dieron con la primera parte de Llama Intensa, con esa desvirgamentación que hicimos colectiva de mi trabajo volando sola. Quiero darles las gracias. Se fijaron en todo, me comentaron todo. Bueno, creo que estoy solucionando algo que fue de lo que fastidió un poco, que era la iluminación hepatítica. Estaba un poquito amarilla, un poquitititititititititititit, demasiado cálida. Creo que esto está solucionado el día de hoy. También quiero, bueno, decirles que anoté y sigo anotando todas las cosas que me escriben, todos los comentarios para poder más adelante tocar los temas que ustedes quieren y que esto se pueda convertir precisamente en eso, en una ventana de todos aquellos intensos en el mundo que nos reconciliamos con la idea de serlo. Y bueno, queremos hablar, queremos un espacio para hacerlo, así que gracias, 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 gracias. De hecho, si estuvieron conmigo el fin de semana pasado en Instagram, vieron que hice unas historias llorando, que es una de las cosas más cursis y ridículas que me parece que se puede hacer, pero es que yo soy una cursi y una ridícula y esto es parte, ¿verdad?, de este hola, soy Jean-Marie. Y soy una intensa. Así que muchas gracias, bebé chichis. Bueno, hoy, si tienen chance de prepararse un tecito, pausa acá y se lo preparan. Yo me hice un tecito de, este es limón y lavanda. Vienen en estos sobrecitos. En este caso estoy probando esta marca de té. Ya he probado otros sabores y me gusta bastante. Aquí está, vamos a sumergirlo. Quiero retomar la idea, que creo que además es una, lo vi muy frecuente en los comentarios, de a mí tampoco mi mamá me dejó tener perro nunca en la vida. Nosotros en la casa del Junquito, que a todas estas me di la libertad de llamarla finca, no era una finca, era una casita, era un chalecito de montaña que tenía una partecita para sembrar zucchini, ¿cómo se dice? Calabacín y tomate y zanahoria y un espacito para las gallinas y los patos y por ahí en algún momento tuvo hasta cochino y de vez en cuando había un caballo por ahí arriba también que no sé si era nuestro, pero estaba por ahí y perros, había muchos perros, es decir que tuve perros, pero tuve perros en esa casa de la montaña o como me gustó decirle en el primer episodio ya muy intensa, en la finca. La finca Curro. Allí, en la montaña, arriba, eso es justo antes de llegar a la Colonia Tovar, por el Junquito, a toda esa vía, para los que alguna vez fueron o van, la Yaguara, el Junquito, toda esa zona, hay una proliferación de perros callejeros enorme, enorme. Cuidado, ese no es uno de los sitios donde más perro sin hogar había. Cantidad de fundaciones iban, esterilizaban, mucha gente que vivía por la zona tenía los perritos, los rescataba, pero realmente era una cosa incontrolable porque si no hay un apoyo real de las municipalidades, del Estado, es muy complicado llevar a cabo jornadas de esterilización masivas efectivas. Hay un tema además de recursos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas la plata para lograr estas esterilizaciones o castraciones? Bueno, por toda esa zona había muchísimos perros, o sea, ya yo desde chiquita tengo como este contacto de cantidad de perritos o cuando te parabas a comer, no sé, las fresas con crema, entonces estaban los perritos mirándote como tírame algo, así sea una crema. Y arriba en la casa de mi papá, en la casita, teníamos perros, teníamos estos perritos que eran los perritos del Junquito, una especie de mestizaje entre pastores alemanes, que probablemente alguna vez sí fueron pastores alemanes, con Cacri, perritos de estos mesticitos que se van mezclando, todos peluditos, pareciditos todos a lo que vendría siendo una opción de pastor alemán, porque por el clima todos eran bien peluche, bellos. En la casa de mi papá, de hecho, creo que, si mal no recuerdo, lo más que llegamos a tener de perros fue algo así como 16, 17 perros. Pero era, eso fue lo más que tuvimos. Y me imagino que, bueno, mi papá sacaba su cuenta en función de la cantidad de perros que podía alimentar, que podía tener allí, ¿no? Hay algo que pasaba con estos perros, del, no solamente los callejeros, los perros de la casa de mi papá, de nuestra casa de arriba de la montaña. Estamos hablando de casitas en la montaña, de perritos que nacen allí y que, a ver, son bien, bien dóciles, se dejan cargar y besar y querer y te acompañan para todos lados, pero siguen siendo perritos, dentro de todo, libres. O sea, ellos no saben lo que es que tú los montas en un carro, por ejemplo. Y los montas en un carro para llevarlos a dónde, una clínica veterinaria que queda en dónde. Por supuesto, lo que yo estoy diciendo ahorita viene de mis recuerdos de niñez. O sea, de pronto ya adulta yo podría tener como una estrategia mental de, ajá, ¿esto cómo sería? Pero desde donde yo veía las cosas y cuando sobre todo empecé a trabajar con perritos de la calle y esterilizaciones, yo todavía no veo cómo cómo hubiese podido resolverse el problema específicamente de esas casitas que tenían esos perros. Había un control de natalidad de esos perros que yo no sé y no me atrevo a indagar mucho cómo es que se mantenía. A ver, cada casa tenía su cierta cantidad de perritos. Ponte que hayan empezado con los pastores originales, pastores alemanes originales, y luego ya lo que salía de la reproducción entre ellos y los que vinieran. Porque los perros además no es que estaban encerrados, a ver, había como cerca de alambre, pero ellos pasan por debajo, o caminan, se conocen, hacen manada, o sea, son libres, son perritos que están por la montaña. Tienen su casa y su lugar de comer y de dormir, pero ellos hacen vida de perro, ellos andan por ahí. Entonces, todos estos perros se cogen, que es la palabra científica, se cogen entre ellos y salen más perritos. Yo recuerdo muchas veces cuando nuestras perras parían que Pedro, que era el campesino que se encargaba de nuestra casa, o sea, él tenía como una casa detrás de nuestra casa y se encargaba del cultivo, se encargaba de los pollos, de los patos, eventualmente se encargó alguna vez unos cochinos que hubo y se encargaba de los perros. Cuando las perras parían, típico, con cuáles se quieren quedar, y luego, bueno, yo los demás los voy a llevar para la casa de fulano de tal, los voy a llevar para la casa de más abajo, para la casa de más arriba, a ver quién los quiere. Y se llevaban esos cachorros destetados, ponte unos cachorros ya de 2 meses, unos gordos. Se llevaban esos cachorros a ver quién los quería. Mi cerebro adulto me dice que eventualmente ya no hay más casas que quieran más perros, porque también esas casas tienen sus perros, que también se están reproduciendo entre ellos, y que realmente hay un exceso de perros, o sea, mi cerebro adulto me dice que no hay manera racional posible de que haya un control de natalidad real entre esas a menos que haya una esterilización y una castración. Yo no sé si parte de esos perros que uno ve por el Junquito, ¿verdad? Subiendo por la Yaguara, toda esa cantidad de animales callejeros es parte de los perritos que parieron las perras de esas casas y, bueno, los bajan, ellos mismos bajan, no sé. No sé, es muy complicado. No quiero, como les dije en el primer llama intensa, uno tiene que entender que las personas pueden tener bonitas intenciones, pero no saber cómo hacerlas. Y esto es algo además que consigo mucho entre los amantes de los animales, que somos muy duros entre nosotros mismos, me parece. Nos juzgamos muy fuerte. Nos reclamamos, nos señalamos, como que de verdad tú no eres un verdadero amante de los animales, y yo sí, ¿por qué tal cosa? Y yo creo que de verdad sí todos somos, hay unos que hacen, a ver, unos que pueden llegar un poquito más lejos, unos que hacen más, estas mujeres maravillosas, y digo mujeres porque creo que la gran mayoría son mujeres, que un día deciden que hacen su casa un refugio y tienen un montononón de perritos que van recogiendo y ellas tratan de mantenerlos sanos y esterilizarlos y viven el resto de sus días para esa manada de perros, tú dirás, ellas son más amantes de los animales que yo, que no hice eso, que no abrí una casa o mi propia casa y metí cuanto perro me cupiera. con la experiencia te vas dando cuenta que a veces ni siquiera esa es la mejor opción, porque también eso se puede salir de control, también eso se puede escapar de tus manos, también eso te puede llevar a enfermedades mentales por la desesperación, por simplemente la costumbre, por no interactuar con otros seres humanos. Estoy hablando de casos muy radicales, pero pasan y los conozco de primera mano. Entonces, les hago toda esta introducción de los amantes de los animales y cómo nos juzgamos, porque mi papá, yo siento que este amor por los animales que yo tengo, en parte se lo debo a mi papá, porque gracias a él era que yo tenía contacto con cantidad de animales desde chiquitita, ¿sabes? Gracias a él era que yo podía jugar con todos los animales que yo quisiera, y además nunca era te vas a ensuciar. Bueno, mi mamá tampoco me decía te vas a ensuciar, eso era hasta abajo. Entonces, me tomo un poquito de mi tecito, por favor. ¿Me mentiste? ¿Es cómo se llama esto? ASMR. SMRA. Cosa, ¿cómo es? Ay, ustedes saben. Yo nunca me acuerdo de esas siglas. Pero que es cuando hay gente que le estimula full los sonidos, le estimula como una parte del cerebro, y hay gente que le aburda de asco. Bueno, aquí es para todo público, para los que le estimula y los que le da asco. Está riquísimo. Limón y lavanda. Así que, ¿de qué manera mi papá entendía que esos perros que seguían reproduciéndose luego ya no estaban en la casa? Es esa línea gris, además, que siento que tiene que ver mucho con la época también, con de dónde viene esa persona. Creo que hoy en día hay mucha más información, gracias a estos aparatos, a las redes, al medio digital, donde tú googlees, donde tú busques, donde tú prendas el teléfono, vas a ver información, simplemente tienes que estar abierto a ella porque te va a llegar sola por el algoritmo. Vas a ver información que tenga que ver con lo que te apasiona, con lo que te gusta, y vas a ver entonces, por ejemplo, cuentas como The Dodo, que es bellísima, que lo que hacen es poner gente que rescata animales de la calle y que tienen final feliz todo, porque esa cuenta entendió que solo queremos ver finales felices. Eso es ahora. Antes, por ejemplo, yo misma, que me amaba a los animales y que los adoraba y los quería, no entendía ni siquiera cómo se podía solucionar algo o cómo podía dejar ser parte de un problema algo. Yo tuve mi perro, porque esa es otra, que parían las perras y bueno, y habían perritos que se quedaban, habían perritos que eran como más salvajitos que otros. Me acuerdo que habían perritos que no se dejaban tocar, o sea, que crecían, y una vez que crecían tú sabías cuál era y lo veías de pronto allí a la hora de comer, pero no era que lo podías así cargar ni nada. Pero yo tuve mi perro, que se llamaba Gruñón. Gruñón se llamó así porque de la camadita donde él nació, los perritos lloran, pues, chillan, pues, están bebecitos. Cuando la mamá se para y los deja, lloran todos. Y él lo que hacía era gruñir. Él le daba como un... Y entonces era como tan chiquitico y tan... Gruñón, se llamó Gruñón. Y Gruñón era mío. O sea, de alguna forma, no me pregunten cómo, porque esa era la casa donde nosotros íbamos un fin de semana sí, un fin de semana no. De alguna forma, Gruñón sabía que yo era su mamá. Gruñón andaba pegado conmigo todo el día. Yo me iba, tipo, a explorar. Y me iba. Qué bonita esa época, además, donde yo me podía ir a explorar. Y mi mamá y mi papá me podían dejar sin pensar que me iba a pasar nada malo. Y en efecto, no me pasó. Porque si te pones a una niñita por ahí sola en el monte. Pero yo me iba con Gruñón y me quedaba por allí, visitaba otras casas, comía moras. Porque las casas sembraban sus frutas y había... Pero sola, por el clima de montaña, se da mucho la fresa y la mora. Entonces era demasiado divertido ir caminando y encontrarte como por el camino mora, sabes que nadie las hubiese agarrado todavía. Gruñón vivió grande, hasta no sé hasta qué exactamente llegó Gruñón. No se murió de viejito. A Gruñón lo mató una serpiente. Los perros en el Junquito allá arriba en la montaña, eso, si llegaban a viejo, fantástico, pero les podía pasar que se metían en una pelea con otro perro y quedaban mal heridos, que se le metían gusanos en la herida, que se los mordía una serpiente, o sea, podían morir, se acababan atrapados en algo, en la cerca de alguien. Yo recuerdo además que por aquella época era un fin de semana sí, un fin de semana no, porque el otro fin de semana nos íbamos que sí a la playa. Yo, ese fin de semana que no fuimos al Junquito, espérate, ese fin de semana nos tocaba ir al Junquito y yo ese fin de semana no quise ir. Y yo me quedé en la casa con una sensación de... Porque además yo quería ir siempre por Gruñón, ¿sabes? Para ver a Gruñón. Yo compraba... no hagan esto. Pero yo compraba Rackety, la bolsita de Rackety, y era un Rackety para mí, un Rackety para Gruñón, un Rackety para mí, un Rackety para Gruñón. Y yo me quedé con esta sensación de que a Gruñón le pasaba algo. Y cuando llegaron mis hermanos y mi papá en la noche, y me dijeron, fue como que yo sabía, como que yo lo presentí, no sé, es muy loco. Me ha pasado siempre con mis animales eso, incluso con los hámsters. Después de el asesinato cruento que tuve con esa primera ratita, que además yo digo, no recuerdo cómo se llamaba. Es que probablemente no llegó a tener nombre porque yo la debo haber matado al día siguiente o a los dos días de haberla tenido porque no tomaba agua. Después de ese asesinato horrible, todos mis hámsters duraban, yo creo que tuve uno que me duró hasta 5 años, y en promedio los hámsters llegan a durar de 2 a 3 años. Y ellos, todos mis hámsters se murieron, o sea, esperaron a que yo estuviera con ellos para morirse. Literal, o sea, yo los sacaba de la jaulita y ya estaban como en sus últimos momentos. Siempre me pasó. Y con Gruñón yo sentí esto. Mi papá no fue parte de una solución, digamos, porque el problema era la sobrepoblación, y creo que sigue siendo la sobrepoblación de perros. No solamente no fue parte de la solución, sino quizá un poquito parte del problema, porque no había la de logística de llevar esos perros a una veterinaria para esas jornadas de esterilización, que luego supe que existían, se hacían en lugares céntricos, en lugares donde iba a haber mucha gente, y que la gente llevara a sus rescatados, a sus gatos y a sus perros. Pero que la gente fuese una casa de montaña hubiese sido lindísimo, hubiese sido... me calmaría mucho pensar que esos animales no terminaban luego abandonados porque simplemente ya se repartieron entre las casas todos los cachorros que sus perros parieron y no hay más a quién darles. Pero bueno, tuve ese perro que no vivió conmigo, pero fue como mi primer perro, mi perro con el que yo compartía, que yo quería, que yo podía decir que era mío. Yo me acuerdo que cuando yo iba al baño, Gruñón iba conmigo, ¿no? O sea, porque era mi perro. Y cuando tú tienes un perro, tú lo sabes, ese perro va contigo. O sea, tú no vuelves a entrar a un baño más nunca sola. O sea, ese perro va contigo porque, bueno, eso, yo imagino que es como lo más animal que tenemos, ¿sabes? Nuestra especie y los perros. Ellos dirán, esto es lo más animal que yo voy a ver a esta gente haciendo. Porque de resto ellos comen en plato, levantados del piso, duermen levantados del piso en una cama, arropados con una colcha. Pero en el baño estamos todos como más o menos en la misma categoría, excepto que ellos hacen en el piso, pues en la grama, y nosotros hacemos en la poceta. Y yo me acuerdo ver a Gruñón a los ojos, porque además me miraba penetrantemente, y pensar, ¿qué hay dentro de él? O sea, ¿será que él me conoce de otras vidas? Yo no sé si yo manejaba el concepto de otras vidas, pero de verdad yo siempre sentía como que había una conexión entre nosotros, y que era una conexión que no venía de aquí, que no venía de lo que podía ver, que había algo más profundo, que no lo podía entender. Eventualmente, y este cuento es chévere, porque la primera vez que yo tuve perro en la casa, no fue porque en algún momento de nuestra adultez, mi mamá dijo como que, bueno, ustedes que toda la vida han querido perro, yo les voy a dejar que tengan su perrito. No, ya, además yo creo que de verdad estábamos bien resignados con la idea. Sobre todo yo, que era la que más lo pedía. Yo creo que en algún momento ya con el tema de toma tu hámster, yo entendí que ni perro ni gato, ¿no? Pero mi mamá trabajaba en la Avenida Fuerzas Armadas en Caracas, en un edificio que se llamaba El Protexo. Se los digo porque si hay gente que lo conoció, para ponerlos en contexto. Mi mamá trabajaba allí, ella tenía su empresa allí, en ese edificio, y en el sótano donde ella estacionaba el carro, habían perros, como en tantos sótanos y tantos estacionamientos que tienen como el perro para que cuide. Perdón. En este estacionamiento habían además los famosos perros asesinos de la época, que era el Doberman. Ahora es el Pitbull. Pero de cuando yo era pequeña era el Doberman, porque eran perros asesinos que no reconocían a sus dueños y no veían en la oscuridad, imagínate tú. Ese estacionamiento donde ella paraba el carro, que era un sótano, lo venden y cambia el dueño nuevo, decide que no le interesa tener ni perros de estacionamiento, que no es lo de él. Esos estacionamientos, además estoy hablando de estos estacionamientos del centro de Caracas, donde de verdad tú no sabes dónde terminan, quizás en el infierno, o sea, son unas vainas oscuras, inmundas. Probablemente uno no sabe hasta dónde llegan o cuál es el final de ese estacionamiento, porque es que no quieres llegar hasta allá. O sea, de verdad da como mucho pánico. Al final de ese estacionamiento el nuevo dueño tenía como, bueno, me imagino que eso existía, pero había una, como que los últimos puestos los convirtieron en, ¿cómo se dice esto? A la cena cerrado. Bodegas, o sea, les pusieron como unas rejas allí improvisadas, las soldaron y allí guardaban los corotos, pues ahí como que dejaban lo que se iba a guardar y que además se podía llenar de polvo, no había problema porque eran rejas. En esos dos últimos puestos de estacionamiento o esos tantos últimos puestos de estacionamiento, ese nuevo dueño decidió que iba a meter a los perros allí porque él no los quería deambulando por el estacionamiento. Mi mamá, que se paraba allí desde, no sé, de toda la vida, ella conocía a los perros por su nombre y les llevaba las sobras de la casa. O sea, las sobras de la casa de nosotros iban o para los perros del Junquito o para los perros del estacionamiento. Mi mamá se dividía. Entonces mi mamá, claro, empieza a preguntar dónde están los perritos que ya no los ve, dónde los tienen. Uno de los empleados del estacionamiento le dice, están allá, y la lleva a que los vea. Y mi mamá se queda como muy loca de, ¿estos perros viven acá? Sí, sí, no quieren que estén afuera. Mi mamá llega a la casa contándonos esto. ¿Saben los perritos que yo les doy de comer? Bueno, el dueño nuevo del estacionamiento los está dejando morir. Y mi mamá empieza a hacer como esta relación con esos perros que antes su relación no es que era mala. De nuevo, mi mamá no es que odia a los animales, pero no tenía como la inclinación a quiero ni tener uno. Y con esto, bueno, les llevo las sobras porque les agarró cariño, porque cuando se bajaba del carro los perritos la saludaban. Mi mamá empieza todos los días a traerme el cuento. Tú sabes que los perritos, yo los estoy viendo como más flaquitos, yo les llevo comidita, pero a veces no tienen agua. Mi mamá se preocupaba, ¿qué pasa los fines de semana que yo no voy? O sea, ya mi mamá empieza como a empaquetarse, ¿no? Llega un día mi mamá y dice que habían, a todas estas no les he dicho, pero habían dos Doberman, los asesinos, y una mesticita, perrita mestiza. Mi mamá llega un día y dice, los Doberman no, se murieron, o sea, no están. Los Doberman desaparecieron del estacionamiento, del hueco donde los tienen guardados. Solo queda la perrita, Reina. Mi mamá dice, pero sola, motus propio, yo la voy a traer. Yo la voy a traer a la casa porque yo no voy a dejar que esa perra se muera de hambre. Y fue como, yo quiero, mami, trae a la perra, por favor. Mi mamá habló con los muchachos del estacionamiento y dice, por favor, llévatela, ¿sabes? O sea, no había ningún tipo de sensación de pertenencia con ese animalito. Mi mamá llama, mi tía, la hermana de mi mamá, una de las hermanas de mi mamá, si es de tener perros y gatos de toda la vida y recogerlos de la calle y, bueno, mi tía Marlene. Mi mamá le pregunta a mi tía Marlene de dónde hay un veterinario, o sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Te estoy hablando de una gente que en su vida ha tenido un perro, o sea, ¿qué se supone que pasa ahora? Mi tía le dice, yo te tengo este veterinario que a mí me hace todas mis cosas porque lo mejor que tiene él es que te viene a buscar el perro o el gato. Te lo viene a buscar, tú no tienes que ir hasta el veterinario. Entonces, el que vaya hasta el estacionamiento, recoja a Reina, te la bañe, te la deje chévere y te la lleve a tu casa. Fantástico. O sea, imagínate, te lo solucionan así. Mi mamá, listo. Además de ser el veterinario de confianza de mi tía, pues, por retruque se convierte en nuestro veterinario de confianza, el único que tenemos, el único que conocemos y el que además nos fue a buscar la perra para el estacionamiento y la trajo bañada para la casa. Cuando llegó Reina para la casa, yo nunca voy a olvidar este animalito. Reina era como grisecita con el pechito blanco, pero como un grisecito como veteadito. Yo recuerdo haber visto ese animalito que ya mi mamá nos había advertido. La perrita está mal, la perrita está flaquita, la perrita... Pero cuando yo la vi, fue como, wow, tengo un perro en la casa. Bueno, de inmediato me aboqué a Reina. Reina era la perra de la casa, no era la perra de nadie, pero... O sea, yo me eché a Reina encima. La cuidaba, o sea, eso era yo. Todo era yo. La paseábamos entre todos, porque eso era otra. Ya no hacían la casa, no había manera que hicieran la casa. Todos mis perros jamás han hecho en la casa. Reina ya venía así de chip. Ella no hubo forma de que hicieran la casa, entonces la bajábamos 3-4 veces al día y ella hacía afuera. Y con horario, o sea, yo establecí su rutina, había que hacerlo. Yo me acuerdo que yo hacía las móviles de la Mega y yo la bajaba súper temprano en la mañana porque imagínate, yo tenía que estar con el show de la mañana desde las 6 de la mañana. Entonces yo ya 5:30, 5:45 estaba montándome en el carro. Yo me iba con ella para darle el paseo, el primer paseíto de la mañana y que hiciera su pipí y sus cosas. Yo me la llevaba en el carro. Esa perra en el carro estaba todo el tiempo así, paniqueada. Pero bueno, yo paseaba con mi perrita en el carro y era muy divertido porque después Cabieco y Víctor Sánchez era como que Yamari o la perra de Yamari ya está en tal lugar. Divertido. porque yo decía, no era porque ellos podían verlo, sino que yo decía, estoy aquí con mi perrita, haciendo la móvil desde tal lugar, regalando discos, calcomanías o lo que coño fuera que tenía ese día. Reina era una perra sumamente traumatizada. O sea, lo que Reina vivió, pues la dejó muy malita. Reina era muy dulce, era muy dócil, pero ella se dejaba hacer cariño, fíjate, se dejaba hacer cariño como un acto de sumisión, no como algo que ella disfrutara. Me explico. Cuando tú le hacías cariño a Reina, ella se ponía boca arriba, que yo decía la patillita, se ponía como una patillita abierta así para que le hicieras cariño. En la parte más vulnerable que tiene un animal es la parte de la barriga y de sus genitales. Cuando un perro se te espatilla así, ese es su acto de confío en ti más que todo, o tú eres el líder. Eso ocurre en la naturaleza también, de manera, cuando están peleando cualquier cosa, el que se pone bocas para arriba es ya, déjalo así, ganaste tú, tú manda. Ella se ponía de inmediato así, yo no le hacía cariño, yo la besaba, le daba, bueno, eso era una locura, o sea, imagínate. Además, la primera perra que teníamos después de haber querido perro toda la vida, o sea, eso la adorábamos. Y Reina, digo que se dejaba hacer cariño porque tú le estabas haciendo cariño y ella ahí. Le hacías, la besabas, le hacías cariño, le hablabas chiquito, lo que tú quisieras. Pero en el momento en que tú dejabas de tener la mano sobre ella, ponte que le estás haciendo cariño y, no sé, te volteas a agarrar algo, o estás viendo televisión y le estás haciendo cariño y, ¿sabes? Ella sigilosamente, como para que tú no te dieras cuenta, se levantaba, pero era como en cámara lenta, como... Y se iba a esconderse detrás de un sofá. Ella decidió que ella vivía allí, detrás de un sofá. No hubo manera de ponerle la camita adelante, de ponerle la camita en otro lugar. Ella dormía detrás del sofá y se le tuvo que poner su cama detrás del sofá. Ella no quería que la vieran, ¿sabes? Ella se sentía como más protegida allí, como que nadie la mirara. Ella solo salía cuando alguien llegaba o entraba a la casa porque salía a ver, ¿sabes? Pero siempre estaba escondidita. A mí eso me daba mucho dolor, pensar que ella no disfrutaba realmente la caricia, que se dejaba acariciar como un acto de, ok, tú quieres acariciarme, pero no necesariamente yo lo quiero recibir. Me acuerdo que recién llegadita a la casa, ponte que si día 1 o 2, la montamos en el sofá, y mi mamá, que de nuevo, hasta ese día no había tenido perro, no había querido tener perro, fue como, no la monten en el sofá. Bueno, no fue que se le regañó ni siquiera directamente a Reina, sino que nos dijo a nosotros, no, en el sofá no, pero, ¿sabes? Gritado como que me la bajan de allí. Bastó y sobró para que ese único acto que quizás hubiese permitido que Reina hubiese tenido una relación distinta con la casa, ya después mi mamá, que la adoraba, la idolatraba a Reina, la trataba de subir con ella a la cama, ¿sabes? Tipo un domingo para acostarse con ella. Reina temblaba, tipo... O sea, había que bajarla del sofá, de la cama. Ella quería estar en el piso y preferiblemente detrás del sofá, escondida. Yo nunca vi que se mejorara su nivel de miedo, de desconfianza, hasta ese límite, como que hasta que ella llegó hasta allí y no pasó. Ahora pienso que puede haber sido también parte culpa nuestra, porque... El veterinario que la venía a buscar, de nuevo, yo nunca vi la clínica, el hospital veterinario donde él trabajaba. Para mí era normal que él viniera a llevársela para las vacunas, para los baños. La bañamos, creo que una vez al mes, cada 2 meses. No, una vez al mes. Se la llevaba para bañar, se había que cortarle las uñas, qué sé yo. O sea, todo lo que tuviera... De hecho, la esterilizamos nosotros, porque ella en el estacionamiento no lo estaba. Y yo me acuerdo que él me dijo que había que dejarla, digamos, el posoperatorio, pero era carísimo dejarla hospitalizada. Y yo le pregunté si era posible que yo le hiciera las curas, que cómo se hacía eso, que sí. Y sí, me dijo que sí, me explicó cómo hacerlo. Me la trajo recién operada y todas las curas se las hice yo, que de hecho tenía como un drenaje, yo la limpiaba. O sea, pero con aquella dedicación la mantenía todo el tiempo limpia. Ella cicatrizó sin problema, no tuvo ninguna complicación de su esterilización. Pero él se la llevaba, digamos, o sea, él la venía a buscar para lo que fuese y la devolvía. Y cuando ella venía de vuelta, venía aún más asustada que como se había ido. De hecho, cuando ella veía que él llegaba, bueno, hasta se hacía pipí. O sea, Reina no quería irse, pero ajá, era una perrita que no se dejaba tocar, que ni se subía al mueble. Entonces era como, bueno, ella sí Reina es así, pues, qué broma. Se pone muy mal. A ella no le gusta que se la lleven, se asusta. Entonces él se la llevaba, la traía y esa perra no salía del sofá en toda la tarde, detrás del sofá. A Reina le sale, eventualmente, al pasar 3 años con nosotros o algo así, le sale una bola en la patita, como que era pequeñita y le fue creciendo, como una goma. Hay gente que le sale también en las articulaciones una goma. No le dolía. Si tú se la apretabas, ella no le dolía. Pero se le estaba haciendo cada vez más grande y mi preocupación era que eventualmente le iba a molestar para apoyar la patita, no por dolor, sino porque ya le estaba como creciendo hacia el lado de la almohadita de la pata. Entonces, llamamos al doctor. Mira, le está pasando esto así, eso es una tal, yo se la quito, no hay problema. ¿Cuándo la busco? Venga, fue, la buscó. Él la busca un viernes y yo le digo, ok, entonces tú la operas y me la traes y yo le hago las curas acá en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y el sábado en la mañana o el viernes en la noche, cuando la estamos esperando, él me llama y me dice, mira, yo la voy a dejar acá, no les voy a cobrar nada por la hospitalización. Yo la voy a dejar acá, yo la cuido, no te preocupes, tú pasa tu fin de semana tranquila, si quieren se van para la playa, yo la voy a cuidar a ella. Oye, gracias. Ok, pero yo la puedo... No te preocupes porque ella está súper bien. El sábado yo recuerdo que fui a ver Lilo y Stitch. Y yo recuerdo esto. Porque en mitad de la película yo empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y me volteé a decirle a la persona con la que había ido, Reina está muerta. Reina se murió. No, vale, Reina se murió. O sea, yo en ese momento viendo Lilo y Stitch, a mí me cayó la locha de que Reina estaba muerta. Cuando salimos de la película, yo llamo al doctor. Doctor, estamos hablando además de época de celulares que eran celulares, no eran cámaras y video, no. O sea, era como que tú hablabas por teléfono. No era como mándame un video de la perra o una foto, no. Doctor, ¿cómo está Reina? Bien, está súper bien, está aquí jugando con los niños. ¡Qué juguetona es Reina! Le encanta estar aquí con nosotros en la sala. Y yo dije, wow, pues Reina es una perra diferente con el doctor porque con nosotros no, ni juega ni quiere estar en la sala. Okay. El lunes, él llegó en el jeep este donde él venía a buscarla, llegó con el jeep. Y yo bajé, apenas lo vi. Yo vivía en un piso 2 y podía ver para la calle. Apenas vi que se paró el jeep, bajé corriendo. Y se baja del jeep y no hace la mague de abrir la maletita, ¿sabes? La parte de atrás de la puerta donde entraba Reina. Y me dice, Reina le dio un paro y se murió. Y yo, ¿sabes? No lo podía creer. Era como, ¿cómo que se murió? De alguna forma ya yo sabía que estaba muerta. Pero ahora explícamelo, porque te la llevaste para operarle una goma en la patita. Sí, es que le dio como un paro. Y entonces ella estaba viejita. Esa perra no sabíamos qué edad tenía. Probablemente ya estaba muy grandecita. Y bueno, el de las emociones se murió. Wow. Ok. Bueno, ¿la puedo ir a ver? Sí, 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 claro. Yo le digo a mi hermano, el tipo, la clínica veterinaria quedaba súper lejos de nuestra casa. No me acuerdo en dónde. No sé si esto era Alto Atillo, yo no sé por dónde era, pero sabes, cuando uno vive en los Palos Grandes abajo en Caracas y te hablan de para arriba, para la montaña, eso es lejos, hay que cruzar el Guaire. Y yo le digo a mi hermano que me lleve. Mi hermano tenía un Palio amarillo que sonaba, tenía el escape para sonar así, porque era de los carajitos que tenía el carro así, y en la atrás unas cornetas que prácticamente te morías, o sea, te vibraba el cuerpo de una forma que tú sentías que el costillar, o sea, si te iba a salir el corazón por el costillar, una vaina horrible. Bueno, vamos toda la subida esa al coño con el palio de mi hermano, y yo voy llorando todo el camino ya de una vez, diciéndole que no lo puedo entender, que yo no puedo entender esto, cómo pasó esto, mi hermano también llorando, nuestra perra, la única que habíamos tenido. Al menos en la casa, porque en el Junquito habíamos tenido nuestros perritos, pero teníamos una relación diferente con esos perritos porque los veíamos fines de semana. Llegamos a este lugar, que eran locales comerciales. Habían como estos edificios que son como minicéntricos comerciales sin ascensor, pues, o sea, como dos pisitos y locales comerciales. Caminamos por uno de los pasillos, el del piso de arriba, y había una carnicería, y al lado de la carnicería había este sitio que por ningún lado decía ni clínica ni veterinaria. Y ni por ningún lado parecía una clínica veterinaria tampoco. Era como un local pequeño, con algunos kennels de estos grandes, tipo jaula. Jaulas, algunas oxidadas, estas camas metálicas donde apoyan a los perros para inyectarlos o lo que sea, sacarles la sangre, ¿sabes? Las camas donde los ponen o bañarlos, no sé. Estas camas plateadas, las paredes como con cosas de purina, ¿sabes? Estas vainas que te da purina para que sale un perro. Había una nevera grande, una nevera como una cava. Ahí estaba Reina. Cuando yo abro la cava y la veo congelada, lo que llama mi atención es verla llena de sangre. Entonces le digo al doctor, ¿pero por qué ella está toda llena de sangre? Y el doctor me dice, no, es que se le debe haber abierto la heridita de la pata y jugando antes de morir. Y dice, bueno, no me fijé y se llenó de sangre. Y yo lo que pensaba era, tú me entregaste esa perra abierta porque la esterilizaste y no botó ni una gota de sangre en mi casa ese animal. Tú me vas a decir a mí que por una bolita está llena de sangre. Ya estaba clara que esa perra nunca se murió de lo que él dice que se murió. A ver, no creo que la mató con un palo en la cabeza, pero no sé, se infectó. No le puso la anestesia adecuada. Porque entonces en este sitio donde él trabajaba, no es que había un quirófano, no es que había un área pequeña esterilizada para operar, es que lo que había es lo que estoy diciendo que había. Yo le pido el baño para hacer pipí, porque me estoy haciendo pipí como siempre, y entro al bañito, y dentro del bañito, que es un bañito con lavamanos, poceta y una duchita, está un dálmata grande, amarrado a la pared, con una cadena que no le permite acostarse, sentarse, pero no acostarse. Y el perro está temblando y me está mirando con la cara que Reina me miraba cada vez que regresaba de los baños. Porque en esa mierda de lugar donde me imagino que lo bañaban, porque habían como unos pipotes de plástico y unas vainas, lo bañaba con agua helada. Y quién sabe si él se ponía mal y le pegaba, o ella le pegaba o la gritaba, y ella que ya era traumatizada, porque este animal estaba en pánico. O sea, yo hice pipí delante de un animal que me miraba con una cara de pánico. Y yo salí y le dije, ese perro, no, ese es de un cliente que se lo estoy bañando, ya se lo voy a llevar esta tarde. No lo dudo. Yo me acuerdo que la esposa estaba embarazada, embarazadísima. Me impactó que, o sea, como que yo relacioné a esa señora embarazada con ese lugar tan asqueroso, tan sucio, con ese animal muerto de pánico en el baño, helado, porque te estoy hablando que eso era arriba, no sé, en el atillo, hacía frío, hacía mucho frío. Él me dijo, ¿te la vas a llevar? Y yo le dije, no, haz la carne. Recuerdo que le respondí, haz la carne. Llévala para la carnicería de al lado y haz la carne. Entre otras cosas porque yo desde el sábado sabía que ya Reina no estaba allí, que lo que estaba allí era un cuerpo. Yo no sabía qué coño de más hacer con un perro muerto. O sea, en ese momento tú me dices a mí, toma tu perro muerto y yo no sé qué hacer con él. Nos fuimos, mi hermano y yo, en el carro llorando todo el camino para abajo, sintiendo que fallamos porque nunca vimos dónde era, nunca fuimos, nunca la acompañamos. Por eso yo soy en mi libro como tan, lo digo tanto, con tanta fuerza, que le dedico un capítulo. No dejes a tu peludo solo. Si tú no lo quieres bañar tú en la casa, porque no sabes, porque no tienes el espacio, no tienes el tiempo, porque no se deja, porque es muy grande, por lo que sea, llévalo a un lugar y quédate allí. Y mira cómo lo bañan, mira cómo lo tratan. No te vayas, mira dónde lo estás llevando. Si es un sitio cerrado, estos lugares donde tú entregas al perro, estas clínicas que te entregas al perro y se lo lleva la persona que se encarga del grooming y te lo trae, conoce a esa persona primero. Dile, ¿puedo entrar a ver dónde es que los bañas? ¿Cómo es que los bañas? Si te dicen que no, no lo dejes allí, porque hay una razón para que te digan que no. es preferible que sea una persona que vaya para tu casa, que conozca a tu perro, que de pronto estos camioncitos que van, porque es gente que se va a tomar el tiempo por ese perro. El asunto cuando algo es negocio es que, bueno, pues nada, mi negocio es bañar perros y yo lo voy a hacer lo más rápido posible porque vienen 5 perros más que me los vienen a buscar a tal hora. Y además estos perros lloran o son un fastidio o ay, no se dejan. Entonces los agarran duro y, ¿sabes? Y los enjabonan duro, de pronto hasta te los sedan. Si es corte de pelo es más complicado todavía porque hay perritos que les da miedo la máquina, les da miedo el sonido, les da miedo que los manipulen. No les gusta que les agarren las paticas, que les agarren la colita. Quédense con sus peludos. Vayan con sus peludos a donde tengan que llevarlos. Miren, pregunten, conozcan a la persona. Bebeche, si ustedes sienten algo, créanle a eso que ustedes están sintiendo. No busquen la razón. Es que a mí no me incomoda. Ya está. No necesitas la razón. No necesitas ver un video de esa persona pegándole patadas al perro. Créete. Créale a las tripas de tu cuerpo que tienes un sexto sentido, que te está diciendo que hay algo que está mal. Créele a tu perro. Si tu perro llega del baño, del grooming, de la cortada de pelo, de la cortada de uñas, triste, temblando, asustado, más que de costumbre, o agresivo más que de costumbre, o cuando lo llevas a el lugar no quiere entrar, créele a tu perro. Él sabe también. Créele lo que está pasando. Ah, es que Reina era muy tímida, Reina era muy humilladita. Reina, ella nos estaba diciendo. Quizás nunca se abrió por completo porque no sabía cuándo la íbamos a llevar para ese coño madre. No sabía en qué momento ella se montaba en un carro que la iba a llevar al peor día de su vida todos los días hasta el día que ya no fue. Nuestros perros nos hablan. Nos dicen que quieren, nos dicen que no quieren. Somos nosotros los que tenemos que escuchar. Cada uno de nosotros tiene una relación con su peludo, diferente. Pero dentro de la relación que tenemos, nosotros sabemos cuándo tienen hambre. Hasta nos avisan si se les acabó el agüita y no se las hemos vuelto a poner. Cuándo se están haciendo pipí, cuándo, todo, nos dicen todo. No dudes que también te va a decir cuándo está en una situación incómoda, cuándo está pasando una situación que él no quiere atravesar. Gente buena, cariñosa, profesional, que sabe lo que hace, hay también y por montones. Amantes de los animales que les cantan a los perros mientras los bañan y lo sé. Busquen a esos. Busquen a esos. A esa vecina que a lo mejor no tiene la licencia de grooming, de groomer, pero a esa vecina le encantan los animales y te dice, yo te lo baño. Y tú puedes ver que te lo baña y el perrito cada vez que la saludan el ascensor se vuelve loco. Ella es la que te lo va a bañar. Dáselo a ella. A veces estamos apurados. Hay un tema de comodidad. Para nosotros que nunca habíamos tenido perros, que este hombre viniera a buscar a Reina, era cómodo. Era lo que sabíamos. No teníamos idea de cómo se hacía. Ya sabemos. Pero que no les pase a ustedes. Que no necesiten una experiencia así para saber que tu perro te avisa. Y que uno tiene que ir a conocer la clínica veterinaria o el lugar donde los bañan o el lugar donde los van a operar, el médico que lo va a hacer, dónde trabaja, con qué materiales trabaja, cuáles son los otros médicos que trabajan allí o enfermeros. Todo. Que no quede nada que te haga ruido. Porque el ruido es tu sexto sentido diciéndote, tú sabes lo que va a pasar, tú lo sabes. Un médico profesional, una persona que sepa hacerlo, que tenga los instrumentos y el equipamiento adecuado, que sepa poner una anestesia, que lo haga correctamente, que haga los exámenes preanestésicos adecuados. No se te va a morir ese perro así. Hay gente que le tiene miedo a las intervenciones que involucran una anestesia de los perros, como limpiezas dentales profundas, porque es que no, si lo hacen bien, no se te muere de eso. No se tiene por qué morir de eso. Por eso, después de Reina, yo dije que nunca, 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 nunca más me iba a pasar eso. Y me convertí en la freak, la loca, que entraba con su perro a mí. Claro, y además me dejaban, ya llegó un momento en que uno se gana también a los médicos. Yo estaba en todo lo que le hicieron a mi... Así, parada en primera fila. De broma y me ponían como los papás cuando los meten en quirófano con la mamá parturienta. De broma y me ponían como el trajecito azul y el gorrito. Créanse, bebeches, y créanle a sus perros, a sus peludos. Ellos avisan, ellos hablan. Lo que hay es que saber escucharlo. Vamos todos a sorber un poquito de té, por favor. Colectivamente. Espero que mi experiencia horrible los invite siempre a ir un poquito más allá, a no quedarnos en la zona de confort y a escucharnos y escucharles. Los amo mucho, bebeches. Este es el segundo episodio o la segunda entrega de Llama Intensa. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. O bueno, cuando ustedes tengan a bien ver el programa después. Suscríbanse al canal, suscríbanse a Connector Now, denle like, comenten, todas esas vainas que dicen los youtubers, like, comentario, campanita, suscríbete. Gracias por acompañarme, gracias por tanto amor, gracias por hacerme sentir tan querida y tan abrazada por todos ustedes. Los amo. Quiero darle las gracias a quesos hechos a base de plantas, sin caseína, sin gluten, sin soya, pero con todo el sabor y la textura que estás buscando. Los puedes comer en pizza, sándwich, pasta, cocinados o fritos así de la nevera. Son riquísimos, además tienen versión latina, mozzarella y americana. ¿Te gusta, Pichu? Toma. Pichu lo certifica. Quesos hechos a base de plantas. Gracias a mis aliados Jason Hyde, joyería y relojería con propósito. Utilizan desechos rescatados del océano como botellas de plástico y las convierten en piezas únicas, exclusivas, elegantes, bellísimas, que además cuentan la historia del reciclaje y de cómo una marca puede hacer muchísimo por cambiar el mundo en el que vivimos. Métete en la página web y descubre las promociones que tenemos para ti. Jason Hyde, no time to waste.